Puedes abrir tu Biblia, por favor, en San Marcos, capítulo 9, Marcos 9. Y hablando de la venida del Señor, no es algo que vamos a estar viendo en esta porción, pero simplemente es un dato, porque empieza a haber, yo creo más que nada por ocio, pero hay como ciclos de tendencias doctrinales, y sus controversias que acompañan, ¿no? Y como que cada quien escoge lo que son, cree, como en una escuela, o sea, me voy a alinear con los que son los muy deportistas o los muy populares o los muy politiquillos o sea, con quién me identifico en la bola. Y es acerca de, o sea, hay básicamente, bueno, cuatro a formas de entender escatología, que es las cosas del fin, o sea, de escatología, eso es lo que significa. Entonces, uno es preterismo, que afirma, que propone que todo lo que tú lees en Apocalipsis ya pasó, y la destrucción de Jerusalén cierra Apocalipsis, y dices, entonces... Pero es preterismo que da, preterismo en sí no basta, porque todos quedamos así. Ajá, y luego, o sea, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué sigue? Y entonces, uno es amilenialismo, que no hay un reino milenial en la tierra, Jesucristo, el Hijo de David reinando, no hay. Simplemente eso es un símbolo, 1000 años es símbolo de lo prolongado, eterno y todo, y ese reino de Dios que poco a poco se va dando en la tierra. Si es así, pues vamos muy mal, porque es cada vez más lejano eso. O sea, está muy mal. Y otro es postmilenialismo, que es después del milenio. O sea, la iglesia produce el reino de Dios que dura 1000 años o algo así, y al final de eso Cristo regresa a la tierra. Igual yo diría, bueno, entonces ya para qué, ya lo tenemos bajo control. O sea, obviamente, y ya el otro, que es lo que hemos estado enseñando siempre aquí, es premilenialismo, que es Jesucristo remueve la iglesia de la tierra, lo que lo detiene es el Espíritu Santo, y ya el misterio de iniquidad ya llega a su realización. Y eso sea el anticristo y Dios, el día de la ira de Dios, el día del Señor, comienza con eso. Es cuando Dios ya toma el tribunal y Él empieza a acusar a la humanidad. Tenemos miles de años que la humanidad libremente, a discreción, acusa a Dios o justifica a Dios. Entonces, Abraham justificó a Dios, dijo, Dios está diciendo la verdad, y Dios justificó a Abraham. David justificó a Dios, dice, he pecado contra Jehová, y Dios justificó a David. Y así va hasta ya Jesucristo y el día de hoy. Justificamos a Dios, decimos, yo soy pecador, Jesucristo es un cordero sin mancha, perfecto sacrificio, y es el Redentor. Entonces, justifico a Dios, digo, yo no voy a discutir que soy pecador, lo admito, y también reconozco quién es el sacerdote que ofrece el mejor sacrificio. Entonces, premilenialismo es lo que tenemos, es que cuando Cristo ya vuelve, al final de ese tiempo es el milenio. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Bueno, es porque ya sabes que luego ando tratando de ver siempre qué onda en la historia de la iglesia y muchas cosas, y historias de doctrinas, o sea, de dónde viene como cuatro posturas, ¿no? Tres, con preterismo es para idiotas, pero hay quienes lo tienen así. Y ¿y qué crees? En la iglesia primitiva, hasta el emperador Constantino, que cuando se convirtió y legalizó el cristianismo, entonces terminaron las persecuciones, era premilenial. Todos los apóstoles, o sea, sus discípulos, como Justino Mártir, Policarpo, Ireneo y todo, que son considerados como los padres de la iglesia, O sea, es la siguiente generación en la difusión de todo eso y sufrieron persecución, martirio muchos de ellos. Pero lo que ellos escribieron, citaron en sus sermones y cartas, citaron a los apóstoles. Por eso formamos el canon de lo que es el Nuevo Testamento. O sea, porque lo que ellos consideraban y como que viene como siendo ratificado 3-4 generaciones. Bueno, entonces todos ellos estaban esperando que Jesucristo sacara la iglesia el día del Señor y Él viene ya a reinar. Es el milenio, como Juan escribe en Apocalipsis. Y después de Constantino, entonces lo que yo veo con eso, algo importante es, en dos cosas. Entonces se volvió amilenialismo. O sea, simplemente el milenio es un símbolo. Y yo creo que la forma de ver esto es que como Constantino el emperador legalizó el cristianismo, sintieron que el reino de Dios ya comenzaba. ¿Sí me explico? Porque, o sea, ya no hay persecución, ya comenzó el reino de Dios. Simplemente tenemos que llegar hasta el último de la tierra. Y San Bonifacio, por ejemplo, llegó a lo que es hoy a Alemania, le hicieron mártir y después se convirtieron. Y San Patricio en Irlanda y todo. Esos eran tiempos difíciles, pero el concepto era, nosotros ya tenemos el reino de Dios y simplemente lo tenemos que extender hasta el último de la tierra. Y luego, en la Reforma Protestante, Martín Lutero y Juan Calvino principalmente proponían postmilenialismo. Pero otra vez, ellos están arrebatando sana doctrina de la Iglesia Católica, que ya estaba corrupta. Entonces, otra vez ya, ahora nosotros lo vamos a hacer. Y ambos, Lutero y Calvino, instituyeron religión oficial en Alemania y en Suiza, que eso es la Iglesia oficial. Y entonces, haciendo un vínculo entre gobierno e iglesia. Pero en lugar de la Iglesia Católica en Roma, era la Iglesia Presbiteriana, por decir, en Suiza y Luterana en Alemania. Entonces, llega el tiempo, ¿qué creen? Carlos Spurgeon era la premilenialista. Todos los bautistas también, premilenial. Y entonces estamos en esa corriente realmente de decir, la Biblia, si no tienes una agenda o algo que quieres promover, lo que sacas de la Biblia leyendo es premilenialismo. Ok, Marcos 9. Eso es noticia. Pero a mí me cayó eso muy fuerte porque dije, tanta controversia, pero lo que pasa es que un montón de chavos jóvenes que ya quieren ser teólogos y todo eso, empiezan a leer libros y buscan a los más eruditos, y los que suenan más eruditos hoy son como Tim Keller y otros así. Pero cuando empiezas a ver lo que también afirman, eso es lo que me hace cuestionar su forma de manejar las escrituras, de tomar lo que está escrito como tal y exponer y entender lo que dice ahí. Entonces, arriba Spurgeon, gracias a Dios. Ok, Marcos 9, y vamos a tomar desde el versículo 30. Dejamos a Jesús y los discípulos, probablemente en Monte Ebal, junto al monte de la Transfiguración, que probablemente era el Monte Ebal, y tiene una tremenda vista de todo el valle de Megiddo. Y casi 360 grados alrededor es muy bueno. Entonces eran dos montes en donde decían las bendiciones y las maldiciones de obedecer o no obedecer la ley cuando entraron a la tierra prometida. Entonces Jesús les llevó a un monte muy alto, que probablemente era ese, y fue transfigurado. Ahora, en eso, o sea, Jesús había dicho, hay algunos presentes que no gustarán la muerte antes que vean el reino de Dios. Y esto fue. El reino de Dios es el rey en sí. Y es importante entender, en esos tiempos, el rey personifica, por eso tenían que quemar incienso al emperador de Roma, porque el rey personifica el reino. O sea, todo está concentrado y visible en él. Entonces, Jesús demuestra que él es el rey de reyes. Y Dios Padre lo testifica audiblemente. Pero entonces bajan de ahí, encuentran el muchacho endemoniado, su padre desesperado, se está haciendo como un circo un poco, y Jesús interviene, saca al demonio, y los discípulos quedan como, bueno, ¿y por qué no lo pudimos sacar? Los otros 9 ahí están. Dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y nos quedamos así porque decimos, ¿cómo? ¿Que hay géneros? Así dice. Pero luego hay quienes ya empiezan a hacer todo un archivo y una biblioteca de enseñanzas sobre eso por una frase que dice Jesús, que es un poco rebuscado. Pero versículo 30, entonces salen de ahí y caminaron por Galilea. Entonces están en el centro y van al norte a Galilea. Y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Si te acuerdas, ya lo dijo en capítulo 8 y Pedro le empieza a amonestar. Y Jesús reprende a Pedro, pero lo vuelve a decir, y si te pones a pensar, sí lo venía diciendo, y solo una persona prestó atención, que fue María de Betania. Entonces, no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Interesante. Y eso nos dice algo. Si hubieran superado su miedo, o sea, ¿por qué tenían miedo? Pues Jesús era muy muy directo y muy franco, pero ¿por qué tenían miedo? Porque más que nada, porque pues aguántate, ¿no? O sea, si Pedro no cayó muerto del susto cuando Jesús lo reprendió y le llamó Satanás, entonces pues si eso ya saliste vivo, como que ya atrévete a preguntar más cosas. Pero algo con eso es que porque no encaja lo que Jesús está diciendo, no encaja con lo que ellos están esperando cuando llegan a Jerusalén, que es el Mesías. Ya vieron su gloria en el monte, ya entonces ellos están pensando todo lo que el Antiguo Testamento dice del Hijo de David, del Rey que viene, del Mesías y todo eso, pues eso está por cumplirse y va a ser gloria. Sí, pero Jesús dice, esto también va a suceder, y simplemente no tienen como un cajón en donde guardar ese dato, y se les cae. Realmente no entienden, y al rato ni se acuerdan que les dijo que va a resucitar al tercer día. Entonces, cuando lees el relato de la resurrección en cada uno de los evangelios, es sorpresa y es incredulidad cuando les empiezan a decir, el Señor ha resucitado y ya lo vimos. Entonces, incredulidad. Y eso es importante para nosotros decir, bueno, cuando claramente el Señor me ha venido diciendo, cuando de por sí está escrito así, y aún así no me cabe, el problema está aquí, en mi cabeza, no es por falta de información en la palabra de Dios. Entonces, llegó a Capernaum, y probablemente es como recolectarse, otros seguidores, otros discípulos, la multitud, porque ya vendrían desde Capernaum siguiendo del mar de Galilea, siguiendo el río Jordán, para dar vuelta a la derecha, como quien dice, en Jericó, que pasa el río Jordán enfrente. Entonces siguen la cuenca del río Jordán porque es muy caluroso y poca gente va. Entonces es el camino de los peregrinos para fiestas y días santos, iban así para no contaminarse con gentiles. Entonces dan de vuelta derecha y ya van subiendo los montes de Judá a Jerusalén. Pero entonces, cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Es interesante, él va caminando y no tardando, o sea, va a un paso. Y los discípulos están despistados y no ven la urgencia que Jesús trae. Y eso como que ya no se detenía, tenía que llegar y entrar en Jerusalén, la entrada triunfal tenía que ser un día específico. Entonces no podía perder un día en el camino. Entonces, ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces imagínate, ¿quién probablemente quería ser el mayor o pensaba que debería de ser el mayor? El Pedro. Y Pedro regañado, reprendido, amonestado, abriendo la boca cuando no, fuera de lugar en muchas cosas. Entonces, pero ve, todos están inflados de su propia importancia, porque se callan, porque cuando él hace la pregunta, todos ya se ven fuera de lugar. No están bien. Entonces él se sentó, o sea, él tiene prisa y se detiene, se sentó, no dice, bueno, en el camino se lo voy a explicar, no, se sentó, o sea, otra vez, esa es la relación maestro-discípulos y es así. A ver, chicos, saquen su cuaderno y apunten esto. Entonces él se sentó y llamó a los 12, así sin distracción de lo demás, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Muy importante, porque las tendencias otra vez están dando que para ser el primero tienes que ser líder de muchos y ellos te rinden cuentas y bajo tu cobertura. Eso es un término que se ha usado en diferentes momentos en las iglesias, de que pues estás fuera de tu cobertura y estás buscando cobertura. Y si te das cuenta, no aparece el término ni el concepto en la Biblia. Es importante ver eso. Si acaso en el matrimonio, si acaso. Pero realmente el concepto como se maneja es sumisión absoluta. Okay, que en el matrimonio tampoco se maneja así. Entonces, viéndolo así, es un término extra bíblico, no es pecado, no es abominación o algo así, pero es extra bíblico. Entonces, siempre en eso, no quiere decir que sea antibíblico, pero es de usar con cuidado, con los ojos abiertos y con juicio. Entonces, se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, que normalmente no sucede, ¿sí o no? Entonces, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ahora, algo muy importante con eso es que lo que la Biblia sí muestra, con reyes, con profetas, con Adán y Eva, con Abraham, Isaac y Jacob, como el faraón en Egipto, con José y todo, es que el que tiene mayor responsabilidad necesita mayor autoridad. Porque autoridad en la Biblia, la palabra potestad o exusía, es la palabra en el Nuevo Testamento, es libertad de acción. Es poder desenvolverte. Entonces, la idea de autoridad, potestad, es libertad de acción, pero presupone esa libertad de acción, presupone una responsabilidad encima, o sea, cargar responsabilidad. Por eso, Dios restablece eso entre Adán y Eva en el huerto de Edén, porque Eva ejerció el dominio y Adán le siguió y vino el pecado y la muerte. Entonces Dios restablece eso, que ¿quién tiene mayor responsabilidad? Adán. O sea, el que tenía que venir tenía que ser como el postrer Adán, tomar el lugar que Adán desocupó. Entonces es importante y cumplir bien y sin error, y sin caer, y sin pecar. Entonces, la responsabilidad por ti, dice Dios a Adán, la tierra ya tiene maldición. Entonces, es importante ver eso. Y tú, todo esto, toda tu persona y tu oficio en la tierra ya es reducido, porque necesitas estar bajo autoridad para tener autoridad y recibir la responsabilidad. Ahora, el problema con el machismo, por ejemplo, es que el hombre quiere ejercer dominio sin cargar responsabilidad completamente. ¿okay? Entonces, nada más es obligar porque yo digo, porque yo puedo y porque así. Entonces, pero sin cargar la responsabilidad espiritual y moral también en la familia. Y el hembrismo, que es su contraparte, no el feminismo. El feminismo simplemente es un invento. Pero el hembrismo es lo que sucede en toda la humanidad. Machismo y hembrismo en las culturas, porque el hembrismo se basa en que la mujer es moralmente superior al hombre. Y Eva es autora de ese concepto, moralmente superior. O sea, ella debe decir lo que hay que hacer porque ella entiende. Ahora, la idea ya en el Nuevo Testamento que muchos toman mal es que la mujer tiene que someterse al hombre porque ella es muy simple, ella es tontita, porque Eva fue engañada y no Adán. El problema es esto: Adán pecó y no estuvo engañado, supo que estaba haciendo mal y Dios le responsabilizó de que no fue engañado, supo lo que estaba haciendo y salió de debajo de su responsabilidad, porque él pudo simplemente haber agarrado la serpiente así y decir, ahorita viene Dios y le preguntamos, ¿va? Así de sencillo. Un hombre así perfecto, inmortal, con atributos que nosotros no podemos imaginar, y simplemente eso, tienes al Hulk esperando que llegue Dios a convivir con ellos en el huerto, en la frescura de la tarde y así. Y es que, cállate. O sea, él pudo haber hecho eso. No, vamos a preguntar a Dios y decirle a Eva, y tú siéntate igual y vamos a esperar, porque algo no está bien aquí. Entonces, imagínate qué diferencia para todos en eso. Ok, entonces, importante ver eso. ¿Quién es el mayor? Dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, lo que muchos se buscan en las iglesias son jerarquías, entonces una estructura piramidal como de una empresa multinivel. Que todos rinden cuentas hacia arriba y todos apoyan hacia arriba y el mero mero, el fundador de la empresa o del movimiento y de la iglesia o el papa, qué sé yo. Pero entonces todos rinden cuentas a él y él tiene máxima autoridad, pero no tiene máxima responsabilidad. ¿Te das cuenta que ese modelo no es lo que Jesús está diciendo? Pero si lo vemos invertido, que todo el peso va pasando de estos a estos, a estos, a estos, mayor responsabilidad hacia abajo y el servidor de todos es Jesús. Él es el primero, Él es el mayor y Él es el servidor de todos y carga más responsabilidad. Es nuestro sumo sacerdote. Todo el pecado Dios cargó en Él. Okay, entonces cuando lo ves así y Dios le ha dado, ¿qué dice Jesús? Toda autoridad, toda potestad me es dada en cielo y tierra. Ir, por tanto, a ser discípulos. Toda potestad, pero todo el peso de responsabilidad. Él es el primero. Ahora, Dios le exaltó hasta lo sumo, Filipenses 2:10, y le ha dado nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda lengua confiese que Él es Señor. ¿Ok? Que Él es el más, el máximo. Pero Él cargó a todo el mundo. Entonces es importante entender lo que Jesús está enseñando. Y luego checa esto. Entonces, versículo 35. Entonces él se sentó, llamó a los doce, les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Ahora, en esos tiempos, ni los judíos, ni los romanos, ni los griegos. Un niño no tiene que hacer ruido, no tiene que hacer preguntas, no tiene que estar presente cuando adultos están hablando de cosas importantes. Entonces, un niño así. Entonces, es vete allá a la cocina y ayuda a tu abuelita. Entonces, así. Tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos, les dijo. Lo tomó en sus brazos. Lo pone en medio y luego lo abraza y dice, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y no tenemos que entender algo, una onda rara del siglo XVIII del romanticismo y que un niño es puro. Un niño es pecador y necesita un salvador. Pero lo que Jesús está diciendo es, ¿quién es el que menos le toman en cuenta? A un niño. Ya duérmete. No. Come tu zanahoria primero. O sea, el niño tiene que negociar para todo lo que él quiere en la vida. Entonces, y el máximo, el que tiene toda la autoridad, solo dice, truena los dedos y todos le tienen que obedecer. ¿Ok? Pero ¿quién carga? Entonces, el que recibe a un niño como este, en mi nombre, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, otra vez está mostrando que son como rangos de autoridad, pero también es una autoridad muy distinta a la que normalmente se ejerce en el mundo. ¿Ok? Entonces, o sea, ve esto. Él se interrumpe en su prisa por llegar a tiempo a Jerusalén. Tiene que subir a Galilea y luego bajar todo Galilea, ir juntando el pueblo de Israel que viene de por sí a Jerusalén, llegar con ellos y la entrada triunfal. Pero nadie está poniendo atención a los porqués y las fechas y todo eso. El que dice, Juan le respondió diciendo, entonces pregunta, Juan, el autor del Evangelio de Juan, Juan el apóstol, le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno. Todos tienen la idea que Juan era a todo dar y Pedro era el torpe. Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Imagínate, ¿cómo cree? O sea, ¿dónde está su INE con la firma de Jesús, que este ya es oficial apóstol? O sea, ¿cómo? Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Ahora, es importante al ver eso, ¿qué es lo que está diciendo, qué es lo que no? Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que nos diere un vaso de que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque okay, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y eso, o sea, lo agarran como balón de fútbol y van corriendo. Bueno, entonces, vamos. Y lo aplican en muchas formas, pero piensa en lo que está diciendo. ¿Qué es el contexto? Juan dice es que no nos sigue, o sea, no anda en la multitud, no es de los 12 ni de los 70, y, o sea, grupos más extensos, o sea, no se identifica ni sabemos quién es, pero estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Y diría, bueno, ¿y salían los demonios? Entonces vemos esto, o sea, hay un problema, otra vez, autoridad. Y quién, con quién estás alineado y afiliado y todo eso. Pero si Dios respalda el nombre de Jesús, es porque Él reconoce la autoridad de Jesús. Y el demonio reconoce eso. Algunos se acuerdan, ¿no?, de una situación hace muchos años. Era un muchacho de 19 años. Y teníamos un local en el centro, junto al malecón. Y era un lugar de vicio, o sea, eran Pac-Man, o sea, no tenían más juegos y todo eso, Pac-Man y billares, y un bar, y en el estacionamiento frente al malecón y el embarcadero, compra-venta de drogas. Pues, ¿qué más necesitas, no? Eran los 70 y con eso se perdía la gente bien a todo dar. Entonces, pero teníamos un localito y salíamos, dábamos folletos, platicábamos en la calle con quien quisiera escuchar, lo invitábamos a entrar, tomar café o té y seguir platicando. Y eran muy buenos tiempos de evangelismo y conversaciones y oración. ¿Qué es lo que pasa? Pues una de esas noches, así estábamos hasta las 2, 3 de la mañana, viernes y sábado en la noche. Y llega un tipo que dio un aventón a otro, y el otro se veía así. muy así, no drogado, pero como si estuviera drogado. Y así muy serio. Y no quiso entrar, toda la noche no quiso entrar. Entonces ya daban entre 2 y 3 de la noche. Él hacía preguntas y cuando querías contestar se le borraba. O sea, se te borraba lo que ibas a decir. Entonces estarías hablando con alguien y bien, bien enganchado. O sea, la persona oyendo y compartiendo textos bíblicos y él pasaba enfrente y se te borraba. Entonces molesto eso y algo sobrenatural, algo raro está pasando aquí. Pero estábamos muy ocupados y como hay rutinas y no pones atención. Entonces ya va terminando y alguien dice, ¿por qué no entras? ¿No? Como para quitarlo, la parte de eso, quitarlo de la banqueta y de interrumpir y causar todo eso y alguien que se ocupe de él, ¿no? Y entonces lo invitan y no, pero está en la puerta, nadie puede entrar o salir. Entonces está en la puerta y así. Ah, y tenía un seguro, como esos como para un broche, así, que usarías como para pañal, pero no con lo de plástico rosa o azul, sino así, de acero. Lo tenía como arete, con otro y otro y otro y así, abrochado aquí. Entonces lo veías así. No vais a estornudar porque, o sea, va a ser feo. Entonces, o sea, así y raro. ¿Y cómo te llamas? Espíritu. O sea, si has escuchado el... Entonces era raro. O sea, cuando te lo cuento, dices, ¿qué estaban pensando? Era noche y eso era, o sea, teníamos algo así casi todos los fines de semana, algo especial. Entonces, así, entonces no quiere entrar. Y digo, ¿por qué no entras? Y así, yo y él así. Y empieza como a hacer esas preguntas raras. Y digo, ¿sabes qué? Aquí realmente no solo queremos escuchar la palabra de Dios. Entonces empieza. Sepulcros blanqueados, nido de víboras, para usted está reservado al más oscuro infierno. O sea, pura palabra de Dios, así textual. El diablo se la sabe, ¿eh? Así es que no juegues. Entonces empieza así. Y yo ya, o sea... Con 3 pulgas que se me quedaban a las 2 de la mañana así, nomás me volteo y digo, cállate en el nombre de Jesús. No como Superman ni nada, pero de puro fastidio. Y hace así. Sé que le eché, pero hace así. Bueno, solo por el nombre. Y da vuelta y se va. Y un muchacho que estaba ahí nomás para abrir la boca y como turista ver... Dice, wow, y wow, el poder de Dios. Digo, somos retontos. Teníamos que haber enfrentado y tratado eso a las 9 cuando llegó el cuate y no estar aguantando toda la noche. ¿Cuánta gente no se nos fue interrumpidos, sacados de onda y todo eso, y nosotros jugando esto? Entonces, importante ver cuestiones de autoridad. ¿Qué me contestó? Solo por el nombre. Y todo lo que quisimos hacer toda esa noche, 6 horas así, era en nuestro propio vapor. ¿Ok? Era nosotros, buenas respuestas, buen modo, siendo muy amables, siendo muy pacientes, usando discernimiento, sacando otro texto bíblico, entrando en su juego. Y lo único que iba a respetar el espíritu que estaba en él, era el nombre de Jesús. Entonces es importante tener eso muy presente en tu vida. No tenerlo como, ay, creo que es momento de sacar el nombre. O sea, es realmente andar en esa autoridad. Saber quién es tu Señor. Como el centurión le dice a Jesús, yo soy un hombre bajo autoridad. Centurión romano. Entonces yo digo a uno de mis soldados, ve y va. Y le digo, bien, ven y viene. Entonces tú solo di la palabra y mi siervo será sanado. Y Jesús se asombró. Dice, no he visto tan grande fe en todo Israel. Y era extranjero. Entonces importante ver eso. Él entendía, el soldado romano entendía quién tiene mayor responsabilidad. ¿El soldado raso o el centurión? El centurión. Entonces, ¿quién cuenta con mayor autoridad? El centurión. ¿Quién es responsable? ¿Quién sustenta el universo con su palabra de poder? Jesús. ¿Quién tiene máxima potestad? Jesús. Cielo y tierra. Entonces, cuando caminamos así, cuando realmente estás, no estás así buscando así, onta demonio. O sea, no estás buscando pleitos, no estás buscando enfrentamientos, estás quisieras decir algo al viene viene en el estacionamiento, quisieras con la cajera en el súper, quisieras algo, darle algo, decirle algo. Necesitas reconocer a quién sirves. Y Él tiene mayor responsabilidad porque Él conoce el caso y el corazón de esa persona. Y sabe qué es lo que necesita escuchar. Entonces, Él se hace responsable. Él murió en la cruz por esa persona ya. Ya se hizo responsable al máximo. Y Él tiene toda la autoridad. Entonces, entra en la situación así. Los discípulos lo iban a entender y aprender después, pero en ese momento están preocupados que quién va a ser regidor de gobernación y quién va a ser de defensa nacional y comunicación. O sea, están estableciendo un reinito de Dios en Jerusalén. Eso es su imaginación. Y hasta ahí llega. Y si tú y yo estamos procurando nuestro reinito, nomás vamos a acabar en pleitos como ellos. Bien. Entonces, Juan dice eso y Jesús otra vez aclara la cuestión de quién está autorizado para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Pues a quien Jesús autoriza. Si tú no lo autorizaste, pero el demonio sale fuera, entonces ¿qué onda? Es el nombre de Jesús, entonces es máxima autoridad. Y si Dios respalda a quien se ocupa de eso, por eso dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es, pero no lo conocemos. Pues entonces ya tienes la oportunidad de conocer a alguien, quizás más valiente que tú, inclusive. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ok, entonces ahí lo vamos a parar. La próxima parte va a ser muy interesante y les va a encantar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el nombre de Jesús. Gracias porque Jesús dijo, cualquiera cosa que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Porque es el nombre y a quien le pertenece ese nombre. ¿Quién es? Entonces te damos gracias que tenemos acceso, tenemos entrada a esta gracia en la que estamos firmes. Te damos gracias, Señor, que nos salvaste hasta lo último y pusiste el sacrificio insuperable, inigualable, perfecto. Y con una sola ofrenda nos santificó Jesús y nos dio vida eterna y nos apartó para ti para siempre. Te damos gracias, Señor, porque el Espíritu Eterno lo has enviado a nuestros corazones, clamando, Abba Padre, recordándonos y poniendo en evidencia tu salvación para nosotros y después para cualquiera que nos llegue a conocer, viendo el fruto del Espíritu en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, que miles de cosas que ni vemos ni detectamos pueden estar sucediendo y estamos en el hueco de tu mano. Te damos gracias que vas delante de nosotros en los caminos aún al Calvario. Y saliste antes de nosotros del sepulcro. El camino está abierto. Entonces damos gracias, Dios. Gracias por la luz que enviaste al mundo. Gracias porque la vida está en Él y la vida era la luz de los hombres. Y gracias, Señor, que tu palabra llegó y nos convenció. Nos abriste los ojos. Entonces te adoramos y te alabamos por eso. Tanta bondad. Tanta gracia, tanta misericordia, Señor, tanto amor. Y no se te acaba. Damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.